¿Se te escapó la tortuga? ¿Y volvió?
Volver.
Que no se te escape la tortuga.
Once horas, un minuto y 30 segundos, dice el reloj de los estudios de Radio Federal. Y estamos junto a Juani Carrera, politólogo, él y nuestro politólogo de confianza. Podemos decir, Juani, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buen día, y saludo a todos.
Gracias por venir. Y bueno, casualmente o justamente se están cumpliendo en estas horas 6 meses de la asunción del presidente Mauricio Macri, de la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Qué mirada tenés sobre este famoso primer semestre? Porque ahora parece que se dividen en semestres las épocas. Primer semestre, segundo semestre. Carrió habló del tercer semestre en algún momento.
Primero, que había generado los dichos del presidente eran como muchas expectativas cargadas a este segundo semestre del año, lo cual generaba, de algún punto de vista, poder llevar adelante determinadas medidas políticas muy antipopulares. Y entonces, de la parte discursiva y la construcción del discurso y los medios de comunicación, bueno, te dice, bueno, te vamos a aumentar el gas, te vamos a aumentar la luz, pero vos quédate tranquilo que el segundo semestre las cosas van a ir mejorando.
A partir de ahora vamos a empezar a estar mejor, de acuerdo a lo que dijeron, ¿no?
Mucho mejor. Y de alguna medida vos vas jugando mediáticamente, porque también necesitará complicidad para construir ese discurso. Y bueno, ya del segundo semestre vamos a pasar al tercer semestre, y del tercer semestre vamos a pasar al cuarto, y normalmente las expectativas se van pasando para los semestres, porque la realidad sigue siendo bastante cruel, para sobre todo para los sectores trabajadores, porque la verdad que todas las medidas que hemos tenido son todas medidas bastante antipopulares, pese a que uno puede empezar a visualizar cierto nivel de resistencia de las clases trabajadoras, también de los políticos, hecho inclusive, bueno, que hemos tenido medidas judiciales que no han implicado no abonar la luz y el gas, lo cual no es menor, ¿no? Porque de alguna medida retrasaron, ¿no? Son ciertos reveses.
Sí, hace un mes era inesperado,
que empiezan a acumularse de algún punto de vista. Y lo que uno puede visualizar también dentro de estos 6 meses es que, más allá de que tomaron medidas que nada tenía que ver con las que uno venía viviendo en tiempos anteriores, empieza a constituirse, tanto desde el punto de vista del legislativo como de los sectores sindicales, más allá que el accionar de los sectores sindicales es muy parecido a la de la década de los 90, generar, de algún punto de vista, de que el gobierno no pueda generar todas las medidas que quisiera, y se le está pasando la etapa dulce ya del gobierno, ¿no? Es decir, estamos entrando ya en un segundo semestre que, en términos de lo que vendría a ser este gobierno, digo, no vas a poder aplicar de las mismas medidas esas decisiones antipopulares que sí puede aplicar en ese primer semestre. Y eso se empieza a visualizar y a materializar más, porque se empieza a recargar también el nivel de resistencia de los sectores trabajadores. Ya lo primero era por el legado que le habían dejado, y ahora ya a la gente no le interesa tanto el legado, sino que le interesa el día de hoy.
Todo eso, Juani, también está teniendo un correlato a nivel medios de comunicación, ¿no? Porque, por un lado, Clarín y La Nación siguen haciendo su juego, siguen, de algún modo, haciendo de escudo, cubriendo, tapando cosas, permanentemente persiguiendo temas que tienen que ver con el gobierno anterior. Pero, por otro lado, crecen algunos medios que llevan la voz cantante de los que resisten las políticas del macrismo. Estoy hablando, por ejemplo, de C5N, que está teniendo mucho rating, y que, de algún modo, lo que está sucediendo viene a corroborar lo que dijo Zaffaroni en algún momento, hace un par de meses, que escribió una carta abierta, un poco más de 2 meses, que dijo, bueno, si la cosa viene muy mal para los sectores populares, criticar al macrismo va a ser negocio, y alguien va a invertir en eso. O sea, no nos vamos a quedar sin voces alternativas.
los medios de comunicación, en este caso C5N, yo prefiero ver, por ejemplo, las manifestaciones de la resistencia de los trabajadores, por lo menos en aquello que no visualiza, que son las protestas. O sea, uno que tiene gente conocida, familiar en capital o en ciudades grandes, empieza a darse cuenta de que hay movilizaciones, inclusive hasta los medios de comunicación hegemónicos, de algún punto de vista, también lo manifiestan. El caso de C5N es un caso dentro de un conglomerado de medios de comunicaciones, un medio bastante diminuto en términos de lo que puede ser los otros medios masivos de comunicación, que uno dice, bueno, tiene un nivel, exponen, nos dan la voz, pero no creo que de ningún punto de vista pueda ser un proceso de ruptura a lo que son los otros medios masivos de comunicación. Es decir, C5N es un canal, primero, de cable. Y en
términos, no llega a todo el país.
Sí, y además que no llega a todo el país. Además, hay que ver cómo se constituye también la audiencia de C5N. Yo miro C5N, pero yo sé por qué miro C5N. Y la mayoría, o vos, por ejemplo, si me preguntás de C5N, es porque algún punto de vista ya tenés una construcción de tus ideas políticas, y entonces vos ya sabés qué vas a ver en C5N, y normalmente es el lugar que tenemos aquellos sectores.
Está el 49, decís vos ahí.
Ni siquiera el 49.
No el 49, pero los que están pertenecen al 49.
Sí, pero no tienen el impacto para constituir subjetividades desde el punto de vista que pueden hacerlo los medios de comunicación de masa, como puede ser TN, como puede ser
Telefe, sí, que el grupo Clarín,
claro, que utilizan, pero no solamente por la capacidad impronta de generar y de influir en las subjetividades de las personas, sino también hasta la forma en que las tienen. Porque si vos, por ejemplo, cuando vas a los formatos y a los medios de cómo comunican, lo que uno mira es ciertos contenidos en C5N, entonces se te muestra, y a veces la gente no sé si le interesa ver esos contenidos. A veces la forma en que se construye el discurso es más bien que tenga un fuerte impacto, entonces si vos ves los recortes periodísticos que te hace TN, por ejemplo, o que te hace Canal 13, implican un proceso reiterativo continuo y no te dicen nada. Pero vos tenés, esto lo debes saber, ¿no? Pero en términos comunicacionales, vos tenés una, al estilo crónica, ¿no? Ese impacto de esa noticia, ¿no? Entonces vos podés ver y escuchar a un ciudadano que está mirando y dice, bueno, y está la de Lázaro Báez, te habla de cada una de las cosas que te informa este medio de comunicación, que lo repiten en cada uno de los canales. Y cuando vos vas a la profundización del contenido de ese discurso que te están brindando, nadie te puede decir nada.
No hay nada,
¿se entiende? Cosa que vos, cuando vos estás mirando, por ejemplo, otros programas, ¿no? Tenés una fundamentación, tenés un porqué, tenés una búsqueda. Y muchas veces cuando vos impactás, en términos comunicacionales, eso, por ejemplo, en el marketing de las campañas políticas. El ejemplo es Macri, ¿no? Vos querés generar impacto, no decís nada, ¿se entiende? Pero entrás, ¿sí? Y entrás. Entonces a vos te venden, ¿no?, la pantalla y te venden el discurso. Y la gente compra
eso. Y repite,
o sea, yo hasta el día de hoy, todo el mundo te habla de Lázaro Báez, ¿no? Y de Cristina.
Y obvio, eso influye a la hora de ir a votar.
Eso influye, pero ¿sabés lo que pasa? Que por eso es que yo voy al otro nivel de resistencia, el que empieza a manifestarse en términos de la materialidad del sujeto. Es decir, yo te puedo decir que hace 8 meses, 9 meses atrás, o 10 meses atrás, iba con mi hijo, iba al supermercado, y la verdad era un trabajador medio que ganaba, que le permitía subsistir bien, y llenaba el changuito, y hoy te encontrás que el changuito no lo llenás ni loco, porque ¿qué pasaba? Todo el mundo decía, sí, hay inflación, bueno, te dicen, el año pasado había inflación de 25%, te lo dice Macri. Ahora bien, tu empoderamiento salarial, por ejemplo, yo soy un trabajador del Estado, no había aumentado un 40%, vos tenías niveles inflacionarios y tenía, por lo tanto, un Estado, ¿sí?, que negociaba, ¿no?, en empoderarte económicamente todos los años, ¿no? Y bueno, pero esto lo dijo el economista Fraga, ¿no?, de que durante el gobierno anterior se creyeron, sí, de que el trabajador medio tenía la posibilidad de comprarse un celular, ¿no?, de acceder a un mundo de consumo, y en verdad tenés que darse cuenta que un trabajador medio tenía que volver a su estado de naturaleza. Sí. No, que es la subsistencia.
Sí, y aparte dijo un empleado, porque eso también habla de quién es quién y cómo ve la vida cada cual, ¿no? Porque una cosa es que alguien hable de trabajadores y otra cosa es que alguien hable de empleados.
Y sí, porque y son coherentes. Entonces, o sea, cuando uno lo analiza, son coherentes, porque ellos son liberales en todos los aspectos de su vida. No ven al trabajador como un sujeto de derecho, lo ven como un empleado, como un objeto, como un costo laboral. Ve que fueron fuertemente empoderados, que eso generó inflación, ¿sí? Entonces vos te encontrás hoy de que, digo, impensado el aumento de las tarifas. O sea, yo estoy traumado con esta cuestión. Digo, vos imaginate que antes te decían te va a aumentar la tarifa al 30-40%, te podría volver loco, ¿no? Hace 8 meses atrás. Ahora bien, te dicen que te van a aumentar el 400 y el 500%, ¿no? Que vos pasás de un día a pagar 150 pesos a estar pagando 800 pesos, 1000 pesos. El nivel inflacionario, o sea, tenés devaluación también, ¿no? O sea, y vos tenés un montón de variables económicas que afectan directamente, impactan directamente al bolsillo de la clase trabajadora. Además, tenés un enfriamiento de la economía. Y el enfriamiento de la economía lo que genera es, de algún punto de vista, desacelerar, empezar a tener desempleo. Hay importación, lo cual implica grandes cierres de empresas y de emprendimientos, ¿sí? Las economías de subsistencia empiezan a cerrar, digo, las tarifas implican cerrar, y todo eso va generando un círculo dentro de la economía que se enfría, ¿sí? Vamos a tener gente con trabajo más precario, gente en la calle, que además produce disciplinamiento en los otros trabajos,
en los que sí tienen trabajo.
Claro, porque vos vas a conseguir un trabajo ahora, tenés un trabajo y decís, mirá, me aumentaron todo el impuesto, quiero un aumento salarial. No, mirá, querido, ya esto, lo que sucede es que hay poco laburo, o sea, los costos se aumentaron muchísimo, y si no puede trabajar, bueno, te tendrás que ir. Hoy tengo oferta de trabajo, ¿no? O sea, tengo un montón de gente que quiere trabajar. Eso también implica, de algún punto de vista, sin que haya una ley, cierta forma de flexibilización laboral, ¿sí? Que la misma situación económica te la genera. Y ahí, digo, nosotros venimos de años, más allá que te guste o no le guste, inclusive al propio trabajador, de que se le fueron protegiendo su derecho, que se le fue empoderando, ¿no?, su nivel de vida. Y cuando vos te empezás a meter con el bolsillo, ahí me parece que empiezan a visualizarse las cosas de una forma mucho más clara.
¿Vos decís que en el segundo semestre vamos a terminar añorando el primero?
No.
Qué lástima que no estamos en el primer semestre.
Sí, o no sé, o puede ser un semestre se cambia conceptualmente el concepto de semestre y se empiece, no sé, debe tener 6 meses y tenga un año, qué sé yo. O sea, las expectativas de la gente que pone, sobre todo, está dada la cuestión de económica, digo yo, ¿no? A mí me pasa de tenerlo, digo, yo también me miro como ciudadano hoy en este momento, digo yo, mis expectativas son del punto de vista de tener un cierto nivel de vida como el que tenía, ¿no? Digo, vos pensabas en términos medio, ¿no? Al medio pelo. Y vos decís, yo claramente con este gobierno, o sea, veo totalmente deteriorada mi capacidad de consumo, de subsistencia, de poder comprar cosas. Digo, y ahora, por ejemplo, esta forma, ¿no?, de combatir la inflación, porque cuando yo, por ejemplo, conozco bastante bien en algunas cuestiones de comercio, el nivel de importación que uno está teniendo empieza a visualizar en las grandes ciudades, que no se ha podido masificar todavía, es decir, que todavía no lo hemos visto, empieza, digo, a vislumbrar. Digo, vos cuando empezás a abrir en términos económicos, ¿no?, la posibilidad de importación, digo, ahora, por ejemplo, se adhiere a esta Liga del Pacífico con Estados Unidos, eso es libre comercio. Libre comercio implica automáticamente la destrucción del trabajo en Argentina, automáticamente.
Y de las pymes y todo lo demás.
Claro, porque también tenemos ese tipo de mentalidad al estilo de, bueno, yo quiero comprarme el iPhone, quiero comprarme aquel televisor que está muy piola, pero que acá vale 2 veces, 3 veces más que en Chile, que en Estados Unidos, ¿no? Esa expectativa típica de clase media que olvida su condición de trabajador. Y que seguramente vamos a tener, ¿no? Vamos a tener productos importados, mucho más barato. Pero lo que pasa es que lo que le va a suceder a ese mismo que cargaba todas sus expectativas en acceder a otros bienes de consumo que están importados, que no va a tener plata para poder consumirlo. Claro. Que era el estilo...
Va a tener el teléfono, claro, para mirarlo.
Vamos a entrar en un proceso de deflación, ¿no? Al estilo cuando empezó el proceso de recesión argentina, con ya finalizando el segundo mandato de Menem, que las cosas empezaban a bajar, pero cuando no tenés plata, por más que valga dos pesos,
claro,
y
claro,
no
claro.
tenés para subsistir, eso es una forma de bajar, ¿no?
Pero a ver, claro, no hay consumo, baja la inflación, pero no hay consumo, o sea...
Si cualquier persona...
Una sentencia, hay una mentira atrás de eso, ¿o no se está diciendo la verdad?
Cualquier persona que pudo vivir, yo que soy constituido políticamente y como sujeto con la época del menemismo, todo lo que uno va viendo no la asombra, porque ya sabe qué va a pasar. Además, yo te dije acá al principio de que va a empezar a tomar un montón de medidas todas juntas, porque la institucionalidad del Poder Ejecutivo en Argentina le permite gobernar a partir de los decretos. Yo aún pienso que todavía se está quedando corto. Es decir, yo creo que Macri todavía no ha podido manifestar un montón de política que quiere llevar a cabo, digo, porque no
por
puede...
Por ejemplo, ¿qué podría hacer? ¿Qué quiere hacer y no ha podido?
Primero, ahora un tema que estaba era el tema de las ventas de las acciones de ANSES con respecto a empresas muy importantes, pero lo que hoy tendría, por ejemplo, si sos asesor de Macri, sos un liberal clásico como Macri, le decís, mira, flaco, apurate a privatizar. O sea... La lógica privatizadora todavía le genera cierta resistencia de los políticos que normalmente generan alianza con él. No me permite, pero, o sea, la ley de flexibilización laboral se van a dar sin necesidad de leyes. O sea,
no la va, flexibilización
la
se va
flexibilización
a dar sin necesidad
de leyes. Se va, y sí, por las mismas condiciones económicas que van a establecer.
Sí, el desempleo flexibiliza.
Automáticamente. Pero, por ejemplo, el tema de las privatizaciones, todo lo que hace a un comportamiento ideal liberal clásico, entonces uno cuando ya lo mira, ya sé lo que viene, yo ya sé todo lo que viene. Pero ¿qué pasa? Lo que uno puede ver es que, bueno, pero vos venís de 12 años, donde más allá de que los políticos, porque seguramente después va a venir, dentro del peronismo, dentro de lo que era anteriormente el oficialismo, son bastante pragmáticos, si no tienen con tal de subsistir en términos políticos, no tienen la menor duda de poder negociar con el gobierno de turno, y lo hacen, lo vimos por ejemplo con los gobernadores y la finalidad de la ley Cerrojo y del pago de la deuda soberana, que con tal de acceder a obras públicas son capaces de votar una ley que ellos mismos votaron hacía poquito tiempo, ¿no? Y permitirle pagar a los fondos buitre. Hacen esas cosas. Más allá de esa, hay cosas que por lo menos todavía no puede hacerlo porque sabe que puede implicar, ¿no?, un revés político importante. Y viene teniendo reveses políticos últimamente Macri, ¿no? Y cuando vos empezás a tener reveses, te empiezan a pegar un par de cachetadas, ¿no? Ya no va a ir tan de cojudo, ¿no? A tomar todas las medidas, ¿no? Independientemente de lo que generes dentro de la comunidad. A ver, es a tal punto tan liberal o tan neoliberal, si quiere, ¿no?, que su concepción, por ejemplo, del crecimiento económico es el efecto derrame. Es decir, mientras más condiciones le generemos a un empresario, mientras más plata ganen, esto más van a invertir, más van a derramar, ¿no?, toda su riqueza.
Lo que se decía en los 90 y no se derramó más que pobreza.
Y que es que, a ver, pero el capitalismo en sí mismo no tiene como lógica satisfacer necesidades. La lógica del capitalismo es el lucro, es la ganancia. Por eso que aparece el Estado, concepciones que tengan que ver con una fuerte intervención del Estado para distribuir la torta, para distribuir la riqueza. Pero él es consciente de esto, porque él es el capital, de algún punto de vista, si quiero ver una concepción marxista. O sea, cuando uno conocía a Macri o a Franco Macri, todos hablábamos de Macri, era la patria contratista, ¿no? Era aquellas personas pertenecientes a ese grupo económico que le determinaban las políticas económicas, por ejemplo, Alfonsín, y que lo voltearon a Alfonsín, o que, por ejemplo, gobernaron junto con Menem. Es decir, son el... que estuvieron con los militares también, digo, eran aquellas personas que determinaron y que continuamente han gobernado y vaciado el Estado, y son estas personas, y hoy gobiernan, ¿sí? Entonces...
Llegaron con el voto.
Bueno, antes necesitaban a los militares, después cooptaron a los partidos políticos tradicionales, ahora directamente tienen un partido político y pueden llegar a gobernar, lo cual no es menos a lo que han llegado a constituirse.
Ahora, Juan, ¿y quién políticamente puede capitalizar toda esa resistencia que se ha ido gestando contra Macri, porque el año que viene hay elecciones.
Cristina, sin ningún tipo de duda.
¿Solo Cristina o ves alguna otra figura que podría llegar a encabezar un movimiento de resistencia con posibilidades políticas de, ¿no?, de ganar,
de
hacer mella en el elenco gobernante y de recuperar o de hasta volver a un ejecutivo nacional en un 2019?
No, porque inclusive hasta los mismos medios nacionales la constituyen. Es decir, desde el punto de vista que, más allá de que obvio que la se le informa siempre en las cuestiones negativas, ¿no? De Cristina, digo, en todo lo que pasó, y pero si vos en el ideario la presidenta, digo, ha generado un impacto. Digo, si vos me decís qué político te representa a vos, ¿no? Y que vos mirás y que tenga un discurso, que tenga cierta coherencia, que digo, y sobre todo digo, que te genere algún tipo de movimiento de sensibilidad, tanto en términos positivos como negativos, ¿no?
Que te mueva algo,
¿no? Porque voy a decir, yo quiero un líder, yo quiero un referente, alguien que diga, bueno. Y vos, por ejemplo, vos decías, Cristina, yo la amo, y venía otro y decía, yo la odio a esta mujer, bueno, no decían esta mujer específicamente, pero si vos querés generar, o sea, querés ser político, te constituís como líder, necesariamente para que te amen vas a tener otro tanto que te van a odiar, digo, hasta la misma figura de Eva Perón, digo, le han deseado la muerte, y a esta mujer, a Cristina también le han deseado la muerte, y muchas otras cosas, y ellos, digo, han dicho barbaridades, porque genera amor y odio, ¿no? Y a un punto de vista más allá de eso, sigue siendo la líder política indiscutida, sobre todo cuando uno ve el nivel de pragmatismo y de, ¿cómo puede decir?, de poca lealtad, no partidaria, sino ideológica, con lo que venías haciendo de muchos de los políticos que antes eran parte del oficialismo, te das cuenta de que no tenés nadie que te represente. Te lo digo yo, por ejemplo, estando bien, digo, ¿quién te va a representar? Urtubey.
La dejaron sola, claro.
Pichetto. ¿Quién te puede llegar a representar? ¿Qué otro gobernador te puede llegar a representar? ¿O qué otro intendente te puede llegar a representar? Cuando están todos, de algún punto de vista, corriendo detrás de la billetera del gobierno para poder seguir subsistiendo dentro de su quintita. ¿Qué intendente? ¿Quién te puede llegar a representar? ¿No? Digo, pienso, no sé, yo no tengo, digo, cuando uno se pone a pensar y a visualizar y mira esto, automáticamente, inconscientemente, digo, pum, listo, Cristina. ¿Quién va a decir?
Mencionaste la palabra intendente, como para entrar en la última parte, ya ir cerrando la entrevista con Juan y Carrera, politólogo. Te pregunto por Vali Buca, ¿se amoscó como algunos evalúan?
Ayer cuando me invitaste, estuve un tiempo riéndome por el concepto ese, de si Vali Buca se amoscó. No creo desde el siguiente punto de vista. Hasta por una cuestión digo, no creo. Mirá lo que te voy a decir. Yo cuando conocí a Manuel Mosca, acá nos conocemos todos, pero Mosca entra en la vida política con... era como algo así como el secretario privado de Vali. Cuando Vali no era nada todavía, ¿no?
Cuando no era ni concejal o era apenas concejal.
Era Vali en potencia, para el arte de Aristóteles. O sea, ni era ni no era. Era posibilidad de ser.
Era un proyecto.
Era un proyecto, y yo me acuerdo de Mosca, ¿no?, atendiéndole los teléfonos y, ¿no?, como si fuese el secretario privado de Cristina Kirchner.
Lo que después fue de la Serna, una cosa así. Era Manuel Mosca, era un tipo con... Claro, la mano derecha, vos lo estás diciendo.
Claro, una cosa así, pero en una especie de rol de juego, ¿no? Ahí estaba dentro de peronismo. Dentro del peronismo, no, era un buquista. Yo creo que Vali Buca ni siquiera lo haría por una cuestión de ego, de seguirlo, pero sí, claramente, es un chico que, más allá de cual no comparta nada, y uno lo ve hoy en la exposición que tiene, ha sabido constituir poder. Y claramente en una persona hoy que pase desapercibido dentro de la lógica política bonaerense. Es el vicepresidente de la Cámara de Diputados, pero tiene más poder, por supuesto, que el mismo presidente de la Cámara de Diputados. Hoy es la persona fuerte en el legislativo de la provincia de Buenos Aires. Es la persona que no solamente negocia las leyes dentro del poder legislativo, sino que además es aquel que vos tenés que ir a ver y a hablar para que vos puedas tener obras públicas en tu ciudad, no solamente en Bolívar. Entonces hoy se constituyó en un tipo poderoso, si quiere verlo de algún punto de vista. Y la lógica de Evaldi es como la lógica de cualquier intendente de la provincia de Buenos Aires, que están ahorcados a más no poder en términos financieros, que es que quieren obra pública, quieren seguir subsistiendo. Y más allá de eso, debe haber ciertas cuestiones amistosas, cariñosas entre ellos, que le hace tener algún tipo de relación. Evaldi sabe que si se va del peronismo, y yo sé que es un tipo que tiene muchas expectativas políticas, sabe que su futuro político solamente puede estar dentro del peronismo, no dentro del PRO, ¿no? Y vos sabés que en el peronismo, una vez que te vas, cuando volvés, tenés de algún punto de vista los pases de facturas que te van a implicar estar en el freezer durante un tiempo importante.
O sea que en todo caso sería una especie de amoscamiento circunstancial.
Son pragmáticos, pero no es Buca solamente. O sea, no analicemos más allá de Buca en términos intendente. La mayoría de los intendentes hacen esto. Buscan su referente en términos de billetera. ¿Viste el concepto de billetera matar?
Sí.
Bueno, acá es lo siguiente.
Algunos dicen que hay intendentes que están cuestionando al macrismo, por ejemplo, un Pablo Zurro.
Eso es lo que a mí me gustaría, que más allá de la cuestión pragmática, escucharlo.
¿Y se pueden conciliar ambas cuestiones?
A veces sí, a veces no. Yo calculo que no tanto. No tanto desde el punto de vista de que seguramente cuando tu discurso político se torna mucho más
intransigente.
Sí, seguramente te diría, ¿no? Te van a cortar el chorro, te van a cortar.
Chau 132, chau las casas.
Sí, olvídate. Así es como se maneja la política. Entonces, hoy por ejemplo estoy viendo acá el diario, ¿no? Y aparece Evaldi Buca con todo el arco político opositor. Y no y Mosca y Sandra Santo, por ejemplo, ¿no? No hay ningún, por ejemplo, otro representante político del peronismo. Juega pragmáticamente. Él tiene su quinta, esta es su quinta, este es su lugar de poder, él va a tratar de estar, y cuando llegue el proceso eleccionario, como todo político, empezará con su discurso crítico. ¿Sí? Ahora lo único que quiere, calculo yo, es bueno, la casita, se termina con la 132, y bueno, dejar la cuestión política para otro momento. A personas que, por ejemplo, tienen una idea política bien definida, a eso le molesta. Pero digo, pero Evaldi siempre ha gobernado así. Digo, ¿cuántos funcionarios políticos conocés que vienen del peronismo?
No, claro.
O que son peronistas, o sea, se han constituido como peronistas una vez como funcionario, pero...
Nunca tuvo un discurso fuertemente kirchnerista tampoco, como...
Yo vengo del peronismo de antes que Evaldi Buca sea Evaldi Buca, y cuando ni siquiera militaba, y la mayoría de los que están ahí, que después se hicieron peronistas, inclusive la mayoría, muchos los conozco, eran totalmente conservadores, o sea, o eran buquistas y no kirchneristas o peronistas.
Por una cuestión de pragmatismo también.
Claro, por una cuestión de lógica política también. O sea, vos estás gobernando por una comunidad donde era conservadora, donde en su mayoría eran radicales, donde el peronismo nunca llegaba, nunca ganaba, y vos querés ganar la elección.
También hemos dicho acá que si hubiera salido Evaldi en su momento con un discurso fuertemente kirchnerista y con los chicos de la Cámpora a controlar precios y demás, no hubiera ganado la elección.
No, obvio.
En San Carlos de Bolívar.
No hubiese ganado, a ver, no hubiese sido Evaldi Buca, o sea, Evaldi aún todavía sigue teniendo, o sea, vos pensás que es un intendente de un municipio de 34.000 habitantes. Y es una persona que quiere transgredir, o no transgredir, saltar, ¿no? Su municipio. Un municipio que son de 34.000 personas, o sea que vos no siquiera tenés capacidad de condicionar la elección de un diputado en la séptima sección, porque tenés la barría que tiene mucha más cantidad de habitantes y no tenés ese poder político territorial como puede tener otro. Y aún así ha sido un político que ha generado ciertos niveles de alianza que le ha permitido negociar cosas importantes cuando fue la construcción del partido ahora la nueva renovación de autoridades del Partido Justicialista. Jugó un papel muy importante con la aprobación de la deuda y del presupuesto a Vidal, ¿no? Y voy a decir, ¿por qué lo hace? ¿Porque se va a cambiar de partido político? No, porque a algún punto de vista hace eso, genera eso y quiere obra pública. A ver, lo hizo Pichetto en el Senado. A ver, que lo haga, busca pasar a a uno no le importa porque es de su comunidad, pero la verdad que somos 30.000 habitantes. Pero, por ejemplo, lo hizo Pichetto con Río Negro. Y eso sí es, por ejemplo, bastante mucho más complejo, si quererlo ver. ¿Por qué? Porque su lugar de influencia es mucho más importante. Digo, el senador en este caso lo que generó fue votar, ¿sí? Y generar parte de la bancada del Senado para votar el fin de la ley Cerrojo y el pago soberano. Es decir, endeudar al país para pagarle aquello con lo cual Néstor y Cristina no habían estado luchando durante mucho tiempo. Eso sí, por ejemplo, implica el futuro mío, el de mis hijos y el de mi nieto. Lo que haga Vale y Buca, bueno, implicará que haya 40 o 50 casas más, que tengamos las 132 líneas. Digo, pero esas mismas lógicas son las que después, estando en lugares de poder más influyentes, sigue existiendo, ¿no? Entonces acá, bueno, generó algo, digo, él quiere su propia subsistencia y la de su allegado, nada más, y poderse proyectar para lo que viene. Pero ni, es más, ni cerca de que vaya a ser un chico pro, ni cerca, porque él tiene expectativas mucho más allá, y ser pro es que sería
quedarse cerca.
Comida para hoy, hambre para mañana. Sabe que su expectativa de futuro se limita a la nada, y un político inteligente, hay que reconocer su nivel de inteligencia a la hora de construir poder político. Entonces, bueno, es esa, la misma que tiene mucho intendente. A ver, vos lo vas a escuchar a Valibuca en el 2017, donde el macrismo pierde abultadamente las elecciones con un discurso fuertemente crítico, y lo vas a escuchar. Y bueno, y cuando llegue la elección en el 2019, pero en el 2017 vas a ver cómo cambian los intendentes, los legisladores, se empiezan a hablar un poco de la gestión y la reproducción en su territorio, y empiezan a tirar un poco más de análisis político. Yo no lo he escuchado decir nada, por ejemplo, de política, de lo que ha sucedido. Vi una nota ahí donde se juntaron una especie de intendentes que hablaron en contra de las medidas del macrismo, pero a él no lo he escuchado hablar de, por ejemplo, de política. No lo he escuchado.
No, públicamente no.
No.
Públicamente no. Bueno, Juani, llegamos hasta acá. Bueno. Gracias, como siempre.
No, gracias a vos por invitarme.
Y te seguiremos convocando. ¿Seguirán pasando cosas en el país y...?
Sí.
¿Como para convocarte?
Y
¿cada tanto?
Yo antes venía y analizábamos otro tipo de... analizábamos otro tipo de cosas. La verdad que el cambio de contexto a uno le genera... hacer análisis que digo que no son bastante negativos. Digo, yo he escuchado debatir en los medios de comunicaciones, y el otro día escuchaba una prima mía que tenía un comentario y dice, estábamos discutiendo de que faltaban tampones, sí, que no había abastecimiento de tampones, ¿no? Y hoy está debatiendo de que hay gente que se está quedando sin trabajo, que no te alcanza la plata, de que te aumentaron los impuestos un 400%, 500%.
Sí, todos empezamos a conocer un vecino, uno del barrio que cerró.
Muchos comercios van a cerrar, porque nosotros tenemos mucho comercio en nuestra comunidad que son de subsistencia. No tienen posibilidades económicas de que puedan subsistir en lo que viene. Y lo que viene, lamentablemente, no es para mejor. Ya sé lo que viene, ese es el tema. Porque cualquiera que tiene una idea y vivió otra época, uno ya sabe lo que va a venir y cuáles son las medidas que se van a tomar, porque son coherentes ellos, son liberales y van a aplicar todas políticas liberales y que van a hacer en perjuicio de la clase trabajadora. Entonces, lamentablemente, vamos a tener muchas cosas para hablar que antes que pensábamos que hablabas cosas muy importantes o que eran cosas importantes, claramente, pero hoy el nivel de discusión se corrió totalmente. La lógica política hoy, lamentablemente, nos va a tocar hablar de cosas que parecía que estaban olvidadas para nosotros.
Juani, gracias. Nos vemos la próxima. Juani Carrera.
Fuga de tortugas. Un circo con enanos que no paran de crecer.